La representación de la fiesta de la democracia cristalizó el pasado sábado con la constitución de los ayuntamientos. Los representantes han tenido 3 semanas para negociar pactos de gobernabilidad y, como suele ocurrir, a muchos les ha faltado tiempo, aunque también es de ley decir que la gran mayoría ha logrado constituir pues una mayoría suficiente que les permite gobernar con cierta tranquilidad, ¿no? Aquí en Gran Canaria solo San Mateo gobernará en solitario y nos preguntamos si realmente el deseo de la ciudadanía es que no gobierne ese candidato o candidata con más apoyo, porque estamos viendo que muchas formaciones, sobre todo los perdedores, junto con otras, se coaligan, consiguen sumar y a partir de ahí desbancan a la formación más votada, ¿no? Esto es legal, pero ¿hasta qué punto un aspirante que se queda 10 a 15 o incluso a 100 votos debe perder la alcaldía? ¿Estos 10, 15 o la centena de votos desnivela la balanza y supone un punto de inflexión tan importante para que el ayuntamiento recorra un camino diferente? En un proceso electoral no existen las mayorías cualificadas, sin embargo un puñado de votos, incluso mínimos, puede marcar el devenir de un municipio. Parece que no es lo mismo la mayoría simple que la simple mayoría. Y vamos con otra. ¿Por qué no gobiernan las formaciones preferidas por la ciudadanía? Sumarían sin problemas, ¿no? Pero insisten en encontrar otras alianzas. Y uno se pregunta, ¿esto es lo que realmente pide el electorado? ¿Que no gobierne la primera y segunda formación más votada? Salvo que haya mayoría absoluta. Es decir, si la formación A y la B son las que más apoyo han recibido por parte de los ciudadanos, ¿por qué tienen que buscar diferentes opciones políticas? Bueno, al fin y al cabo, esta es la aritmética política. Ya ha echado a andar los ayuntamientos. Y veremos qué pasa, porque por el caminar de la perrita, veremos si nosotros, la ciudadanía, los que les hemos dado la confianza, nos hemos equivocado o no. Son las 11:08. Bueno, pues estamos todos preocupados por el tiempo. Echamos un vistazo a la actividad meteorológica. Pues miren, ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria, pues no está nada mal. Tenemos en torno a 23 grados, empezamos a sumir. En medianías, pues algo más de fresquito. Pero a esta hora, 18 grados en Valle Seco, no es frío, ni mucho menos. De hecho, en Artenara tenemos ahora mismo 17 grados y la temperatura más baja en la isla de Gran Canaria, como siempre, en el Pico de las Nieves, con 14 grados. Si nos vamos al sur de Gran Canaria, 25 grados. Y si usted tiene la enorme fortuna de estar en el Puerto de las Nieves, ahí en Agaete, disfrutando de unos días de asueto, de vacaciones, pues está disfrutando de unos 24 grados. Y en cuanto a la actividad, en cuanto a la situación meteorológica, hoy vamos a tener cielos con algunas nubes que se irán disipando poco a poco a medida que pase el día. Se quedarán en el suroeste y sobre todo en la zona del interior incluso podría llover a final del día. Dice la EMET que puede ser incluso de forma moderada. Todo lo que sea llover en medianías, bienvenido sea.
Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão.
Ya saben ustedes que a nosotros nos gusta muchísimo la música, ¿no? La principal excusa para escucharla son las efemérides musicales. Tal día como hoy, en 1944, nace uno de los reyes de la bossa nova, Chico Buarque, y lo hace en Río de Janeiro. Debutó en 1964 y gracias a su visión, a su manera de cantar y sobre todo a su manera de realizar música innovadora, pues se le consideró como un privilegiado de la música brasileña, que le haya llevado a formar incluso, a probar incluso diferentes formatos musicales. Ha escrito narrativa, incluso tiene algunas novelas en su haber. Vamos a escuchar un poquito de Chico Buarque.
¿Cómo va a prohibir cuando Galo insistir en cantar?
Bueno, pues como saben, se constituyeron los ayuntamientos el pasado sábado, primer día laboral de muchos alcaldes, y uno de ellos es nuestro siguiente invitado. No ha conseguido mayoría absoluta, de hecho también es bastante curioso que la suma de las dos formaciones ni siquiera llegan a la formación más votada en la Vega de San Mateo. Lo que pasa es que tienen el apoyo del Partido Socialista, ¿no? El próximo alcalde de la Vega de San Mateo es Alexis Ramos y lo tenemos ya en línea. Don Alexis, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, ¿qué tal el fin de semana, don Alexis? Muy emocionante, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Estas cosas siempre son actos que le tocan a uno la fibra, ¿no? Pues son actos que bueno, son relevantes no solo en lo personal, sino también en lo que concierne al municipio. Y bueno, pues ya hoy nos hemos remangado las manos y trabajando desde primera hora en despacho.
Uh-huh. Alcalde, ¿qué agenda tiene? ¿Cómo es el primer día de Alexis Ramos como regidor, primer edil de la Vega de San Mateo? ¿Qué va a hacer hoy?
Pues mira, me imagino que igual que en todos los ayuntamientos, ¿no? Todos los que entramos nuevos, todos los grupos nuevos que se incorporan hoy a la administración, pues reunidos con Isabel Peñate de Alternativa, con todos los compañeros hoy aquí poniendo un poco la agenda en marcha, ver cómo están los arqueos de secretaría, de administración, de todo, viendo todo poquito a poco, ver cómo afrontamos ahora el devenir de la administración, organizándonos, trabajando con la agenda. Hoy nos presentaremos al personal, aparte del personal, visitaremos las instalaciones públicas, todo un poquito lo que acontece estos primeros días.
¿Va a ser una auditoría para saber cómo están las cuentas públicas, alcalde?
Pues todavía no he tenido la oportunidad de sentarme con Tesorería e Intervención, pero un poco como veamos, pues se hará o no. De todos modos, es una decisión que tendremos que tomar los dos grupos, tanto Alternativa como Unión Veguera, ver si se hace o no esa auditoría. Pero bueno, vamos a esperar primero a ver cómo está la situación en intervención. Si se requiere de hacerla, la haremos, y si no, pues pues daremos continuidad a cómo vamos.
Bueno, y seguro que lo ha pensado. La primera decisión que tiene en mente, lo que quiere cambiar ahí en la Vega de San Mateo, alcalde, ¿por dónde pasa?
Pues mira, pasa pues intentar ver, dotar de personal el ayuntamiento, hacer pues una de las reuniones que hagamos ahora con secretaría, ver también cómo se queda ahora la planificación de las vacaciones de todo el personal, porque sabes que en julio y agosto ya entramos en periodo de vacaciones, ver las obras, el estado de las obras con la oficina técnica, ese mercado, ese restaurante de mercado agrícola, ese museo. Todo un poco, poner encima de la mesa las cartas boca arriba, ver las carencias que hay en cada área, hablar con los técnicos de cada área. Servicios sociales es muy importante y nos vamos a trasladar allí al edificio para ver las carencias de primera mano, ver los técnicos qué soluciones nos dan, y poquito a poco trabajar, hacer equipo. Es importante hacer equipo y empezar a planificar la hoja de ruta.
¿Veremos el mercado en este mandato, alcalde?
Sí, pues estoy convencido de que sí, en este mandato estará el mercado, claro que sí.
Uh-huh. Y el aparcamiento también, sin ningún tipo de problema. Es decir, todos los problemas que han tenido, inconvenientes que han tenido los que pasamos por San Mateo, cuando queremos visitar tanto San Mateo como otros municipios, incluso los vecinos, todas esas obras y esos problemas, inconvenientes, van a desaparecer, ¿no?
Sí, el objetivo es dar ya agilidad a todas estas obras que están pues paradas. Usted sabe cómo es la administración, funciona más lento de lo que uno quiere, porque los tiempos no los marca el político, los marcan los formalismos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, vamos a trabajar para sacar todo a la mayor brevedad posible y poner un funcionamiento de una forma tranquila, de una forma segura, y de una forma que sea pues lo más eficaz posible para el municipio, para evitar más retrasos y que se nos paren más las obras.
Sí, usted es el único alcalde que gobierna con minoría, Unión Beneguera, Alternativa por San Mateo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se pudo integrar, no a Besán, sí el Partido Socialista? ¿Qué ocurrió en las negociaciones?
Bueno, son decisiones de cada partido que debemos respetar. Son decisiones, cada partido toma la decisión y la postura que mejor estima conveniente. Nosotros pues debemos respetar la decisión en este caso del Partido Socialista y bueno, pues seguiremos trabajando como merece nuestro municipio. Aquí no van a faltar esfuerzo, no va a faltar ilusión, no va a faltar ganas y no va a faltar participación de todos los colectivos para sacar el municipio adelante. Pero bueno, vamos a contar con la oposición para que echen una mano. Contaremos con ellos no solo en ámbito consultivo, sino también participativo, los que tienen y los que no tienen representación. Aquí el municipio es de todos, de la oposición, del grupo de gobierno, de los que no tienen representación, y entre todos tenemos que aunar esfuerzos, compromisos, para mejorar este municipio.
Alcalde, es significativo que su formación, Unión Beguera, junto con Alternativa por San Mateo, sumen 5, incluso uno menos que Avesán, y sin embargo usted sea el alcalde, eso sí, gracias al apoyo del PSOE.
Bueno, usted sabe como yo cómo es la democracia, está establecida así, los pactos son los pactos, y ahora mismo estamos gobernando nosotros con el apoyo del Partido Socialista, aunque está en la oposición. Pero bueno, eso no nos tiene que parar, eso no nos tiene que intimidar ni frenar a la hora de la gestión, al contrario, estamos muy motivados, muy ilusionados, con muchísimas ganas de afrontar este reto.
¿Tiene usted una moción de censura, don Alexi? ¿Teme usted una moción de censura a Besán Partido Socialista, que sí sumaría?
No temo una moción de censura, eso no quita que pueda producirse, pero ahora mismo no cuento con ello, yo cuento con sacar el municipio adelante, con trabajar, con esfuerzo, con dedicación, hacer las cosas bien, con rigor, trabajar con mucho rigor, trabajar con mucha honradez, con mucha seriedad, poner orden, es importante poner orden y empezar a trabajar. Ya te digo, la moción de censura está ahí como puede estar en otros muchos municipios, pero nosotros no contamos ahora mismo con eso, nosotros contamos en la participación de todas las fuerzas políticas para desarrollar este municipio en su conjunto, en totalidad, y que todos sumemos para mejorar el municipio.
Alcalde, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Primera toma de contacto con el regidor de la Vega de San Mateo. Seguiremos hablando, don Alexis. Un abrazo fuerte. Muchas gracias por atendernos.
Un abrazo fuerte. Mucho ánimo. Gracias.
Y de la Vega de San Mateo nos damos un salto hasta San Bartolomé de Tirajana. Saludamos a su alcalde, Marco Aurelio Pérez. ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, es su quinto mandato, ¿no? ¿No hay quinto malo, alcalde?
Pues sí, un poco eso en el argot taurino, que después del descanso de sale el quinto, por ejemplo, que es el bueno.
Uh-huh. Bueno, o el sexto, vaya usted a saber.
Bueno, cosa caminando.
¿Habrá sexto, alcalde?
Bueno, pues ahora vamos a estar donde estamos y ya luego tendremos tiempo de mirar el futuro.
Se está usted estrenando y ya los periodistas preguntándole por el sexto, se estará preguntando usted, ¿no?
Pero bueno.
Bueno, ¿cómo fue esa constitución? Después de 4 mandatos anteriores, ¿sigue siendo igual de emocionante, Marco?
Bueno, yo creo que con los primeros fue con muchísima normalidad por parte de los asistentes, que eso es digno del obvio que en las constituciones de los ayuntamientos, que suelen haber siempre determinadas situaciones, vamos a decir, tensas, pues en este caso se produjo sin absoluta tensión por parte de ninguno de los grupos, y eso ya es digno de valorar, digno de poner en valor, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, bueno, siempre se toma, pues cuando una alcaldía se constituye un gobierno municipal, pues hombre, la responsabilidad está ahí, eso no se dude.
Esto suena a la vuelta del hijo pródigo, don Marco.
Bueno, se vuelve a trabajar y con todo el cariño y con todas las ganas del mundo.
Uh-huh. Bueno, estábamos hablando con Alexis Ramos, el nuevo alcalde de la Vega de San Mateo, y nos dice que el día de hoy es para conocer un poquito a los trabajadores municipales. Usted entiendo que ya los conoce perfectamente. ¿Qué es lo que tiene previsto para el día de hoy? ¿Cuál es su agenda, alcalde?
Hombre, pues en la mañana, pues primero llegué ya al despacho de la alcaldía, primera hora, cómo estaban las cosas. Y bueno, a partir de ahora, pues ir situando la administración. Nos reunimos ahora a 9 de la mañana con los compañeros de gobierno. y empezar ya a distribuirnos tareas. Y por supuesto, vamos a saludar al personal como es el justo, porque hay concejales que no conocen al personal y el personal nuevo que también se incorpora a la casa.
¿Qué se
espera? En cuatro años pasan muchas cosas.
Sí. ¿Qué se espera encontrar usted ahí en su despacho? ¿Qué papeles se espera encontrar?
Bueno, no voy a encontrar nada, porque ya estaba en el despacho y no he encontrado nada, es decir, ni un papel, pero bueno. Empezamos una administración digital y supongo que todo estará en los ordenadores.
¿Mejor gobernar con mayoría absoluta, alcalde, o con un compañero como es Alejandro Marichal, Coalición Canaria?
Bueno, yo creo que la realidad en este momento es el resultado de las elecciones. Tenemos un grupo de gobierno conformado con dos fuerzas políticas y es lo que toca. Es decir, no hay que decir cuál es lo mejor es lo que tenemos siempre. Lo que no tenemos es siempre algo que deseamos, pero lo mejor es lo que tenemos.
Lo primero son las cuentas, saber cómo está la contabilidad en San Bartolomé de Tirajana,
Carlos. Ahora pues toca mirar cómo está primero el personal distribuido, quiénes están en su sitio, quiénes no están en su sitio. Y luego, por supuesto, cómo estamos presupuestariamente en nuestro municipio.
¿Y lo que tiene en mente para estos cuatro años, el gran proyecto que tiene ahí, que va a salir sí o sí, alcalde?
Bueno, yo creo que en mente tenemos pues varias cosas de este programa de gobierno que hemos formulado. Y por un lado la vivienda, por otro lado el tema de la sanidad, por otro lado la renovación turística. Son como tres pilares que vamos a acentuar nuestro quehacer diario.
Le tenemos que preguntar, nosotros somos muy muy pesados, supongo que espera la pregunta. ¿El CIAM PAR lo veremos en esta legislatura, alcalde?
Pues por nuestra parte, por parte del grupo de gobierno, estamos deseosos de que de alguna manera empiecen con el trámite administrativo. Lo demás, por ejemplo, flores artificiales o tiros artificiales.
En principio comenzó bien, ¿no? Esta legislatura lleva tan solo un par de días, ayer domingo, y en principio...
Entiendo que ningún problema de ida administrativa.
Marco Aurelio Pérez, alcalde de San Bartolomé de Tirajana, gracias por atender la COP una vez más. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Chao, chao.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Pet Sky, servicios funerarios para animales de compañía en las Islas Canarias. Somos profesionales con más de 20 años de experiencia acompañando a los propietarios en el último adiós a sus mascotas. En Pet Sky le asesoramos y nos ocupamos de todo. Visítanos en petsky.es o llama al 649 49 88 47.
Andrés Calamaro, el icono del rock argentino, presenta su gira de grandes éxitos en Festival Mar Abierto.
No te preocupes, paloma.
20 de julio, Gran Canaria. 22 de julio, Tenerife. Compra tus entradas en festivalmarabierto.com.
Spoticar Genial Auto abre sus puertas en la planta alta del concesionario Citroën Miller Bajo. Ven a encontrar tu vehículo de ocasión con hasta 3 años de garantía y kilómetro cero desde 8.500 euros. Te esperamos en Spoticar Genial Auto.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En Las Palmas de Gran Canaria, tres caras nuevas, la de la alcaldesa, Carolina Darias, la de la líder de la oposición, Jimena Delgado, y también entra y con bastante fuerza Vox. De hecho, en la constitución del ayuntamiento, en los discursos que daban cada uno de los candidatos o candidatas, fue vitoreado por una parte, abucheado por la otra, el discurso de Podemos, de Gema Martínez, y también el de Vox. Vamos a saludar al concejal Alberto Rodríguez. Don Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, concejal.
Buenos días, Javier. Muchas gracias.
¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra?
Pues muy bien. La verdad que muy orgulloso y satisfecho de poder ejercer esta responsabilidad. Y bueno, la verdad que también muy, muy satisfecho por por esa primera intervención en la sesión de Constitución, donde yo creo que todos aquellos que han confiado en Vox pueden estar muy satisfechos de nuestra labor.
Bueno, ¿está ya haciendo labores de oposición, don Alberto, primer día? ¿En qué está?
Bueno, por supuesto. Es decir, yo creo que se tiene que poner de manifiesto desde el primer día lo que los votantes de Vox esperaban de nosotros. Nosotros hemos puesto de manifiesto que vamos a ser escrupulosamente respetuosos con toda lo que corresponde a los cargos institucionales, pero eso no quiere decir que vayamos a ser complacientes con el grupo del gobierno municipal, y así lo hemos puesto de manifiesto en esa sesión de Constitución.
¿Qué tipo de oposición va a realizar, concejal?
Bueno, pues ya digo, la que todos esperan de nosotros. Es decir, yo creo que todos los que han votado a Vox, y también muchos de los que todavía no han votado a Vox porque no nos conocían o porque pensaban que a lo mejor no íbamos a entrar en el ayuntamiento y preferían apoyar otras opciones, o porque han sido, por así decirlo, manipulados por muchas de esas burdas mentiras que se han contado de Vox, pues esperan que hagamos, ¿no? Dar voz a esas personas. Nosotros no vamos a blanquear lo que la ministra Darias hizo como ministra, ¿no? Pactando con los terroristas asesinos de ETA, que ya ni siquiera tienen la vergüenza de esconderse, sino que se han puesto en las listas. Tampoco con los golpistas catalanes que insisten en que lo volverán a hacer, y bueno, y con los comunistas de su gobierno que defienden a aquellos que ocupan, ¿no?, la propiedad privada, la ocupación. Pues nosotros no vamos a blanquear eso, vamos a poner de manifiesto quién ha llegado sin solución de continuidad al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. No podemos olvidar que es la única capital de provincia que queda en manos de socialistas, y no de una cualquiera, sino, ya digo, de una de las que ha tenido un papel protagonista en estos totalitarismos del gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez. Y bueno, y también todas esas declaraciones que ha hecho respecto a tantas cosas que van a afectar al día a día de los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria, pues queremos ponerlos de manifiesto.
¿Qué espera,
¿no?,
del tripartito, concejal? Disculpe que le interrumpa. ¿Qué espera del tripartito?
Bueno, pues nada nuevo. Yo creo que el tripartito socialcomunista y también de la mano de los nacionalistas de izquierda de Nueva Canaria, pues van a seguir en la línea que venían haciendo, ¿no? Complicando mucho la vida de los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria, restringiendo su movilidad y intentando evitar que la gente circule libremente con su vehículo. Ya lo han puesto de manifiesto con el tema de las zonas de baja emisión, que es una de las cosas que sufriremos en este mandato, pero que ya lo venimos sufriendo en los últimos 8 años con los disparates de unos carriles de bici que están muy mal planificados y que no tienen ningún sentido, y que han estrangulado arterias principales de la ciudad. Y ver cómo servicios públicos esenciales, como pueden ser la limpieza o la propia seguridad, se han ido degradando aceleradamente en estos últimos 8 años. No esperamos nada nuevo. Yo creo que en esto son muy previsibles y lo seguirán haciendo.
Bueno, pues seguiremos hablando. Concejal de Vox, que formación que entra por primera vez en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. El portavoz es Alberto Rodríguez. Concejal, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día, un abrazo.
Muchas gracias a ustedes, buen día.
11:29 minutos de Las Palmas de Gran Canaria. Nos damos un saltito aquí, muy cerquita, a la ciudad de La Piedra y de Las Flores. Repite por tercer mandato consecutivo Juan Jesús Facundo, Partido Socialista, junto a Nueva Canarias y Partido Popular. Lo saludamos, que lo tenemos ahí en línea. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Estamos bastante bien aquí en el ayuntamiento, pues poniendo en marcha la organización de este mandato, ¿no?
Pero hay algo que organizar, porque al fin y al cabo, después de 3 mandatos, prácticamente lo mismo, ¿o no?
Bueno, sí, es más o menos lo mismo, pero hay que llevar los procedimientos. Tenemos que hacer el pleno de constitución con la nueva corporación, con los nuevos grupos municipales que tienen presentar toda la documentación los primeros 5 días para nombrar los portavoces de cada grupo, y después la organización tanto de las comisiones informativas y las fijaciones de los horarios de los plenos y de las juntas de gobierno, ¿no? Son trámites que es verdad que se hacen una vez cada 4 años, pero hay que trabajar, hay que estar con la secretaría también pues preparando todos los informes, documentación, las delegaciones de los diferentes concejales y concejalas, y eso requiere también pues estar en marcha, ¿no?
Desde luego que sí, proyecto de continuidad, no puede ser de otra manera. ¿Qué proyecto todavía está a medias y se pretende concluir en esta legislatura, en este mandato, don Juan?
Pues tenemos uno importante de casi 3 millones de euros, que es el pasaje de Venezuela, que ha tenido problemas en la ejecución de la obra, porque la empresa decidió en un momento irse a mitad de la ejecución de las obras, y la retomamos hace 1 año y medio. Con la visión de finalizarlo ahora, en este siguiente mandato. Tenemos que en estos meses, en menos de 1 año, pues finalizar una obra emblemática importante para los vecinos y vecinas de la zona del Pasaje de México, de la zona de San Francisco Javier, para el alumnado que va al IES Santiago Santana, pues vayan con seguridad, una senda peatonal con carril bici, y que también va a facilitar pues la movilidad de los vecinos y vecinas de la zona más cómodo y más seguro, ¿no?
Veremos en este mandato también el mercado de Arucas, abrir por fin ese antiguo mercado de Arucas, que genera muchas esperanzas entre los ciudadanos y la corporación también.
Pues esperamos, hemos iniciado ese expediente de resolución de contrato con un plazo de 8 meses, se cumple en agosto para poder resolver pues de una manera, pues si se puede ser negociada o consensuada con lo que es la concesionaria, y si no, pues tendremos que acabar en los juzgados, y será pues una determinación ya judicial la que dictamine por fin que podamos tener o recuperación de ese mercado y poder tenerlo activo, ¿no? Que es lo que yo creo que ansía cualquier ciudadano o vecino y vecina del municipio, ¿no?
¿Prevé una posición dura con la entrada de Vox, Unidos por Gran Canaria, que está ahí, Coalición Canaria, don Juan?
Bueno, yo creo que hay que normalizar las relaciones cuando son partidos que están bajo la Constitución, bajo el aspecto democrático. Es verdad que podemos estar diametralmente opuestos a las políticas que puedan llevarse en una determinada fórmula, pueda hacerlo, pero yo creo que lo que hay que dar es normalidad, es trabajar, por el municipio y contrarrestar pues aquellas cuestiones que pues vengan de diferentes partidos o no. Ya veremos cómo se van iniciando la ejecución de los plenos, del día a día del ayuntamiento, pero bueno, yo creo que hay que dar una normalidad al sentido democrático e intentar pues que aquel que se salte el aspecto normativo democrático pues actuar contundentemente, pero eso ya pues iremos viéndolo a lo largo de este mandato y también en el resto de ayuntamiento del Estado, ¿no?
Don Juan, que dicen por ahí las malas lenguas, que hay muchas formaciones que se apoyan de otras sin necesidad ninguna, cuando ya tienen ya la mayoría absoluta con cualquier otra formación, por si ocurriera algo en las elecciones generales. Usted, pues, tiene 9 concejales, se apoya del Partido Popular, son 4, tiene mayoría absoluta, pero dejó entrar también a Nueva Canarias. ¿Existe la posibilidad de que el Partido Popular se vaya en función de cómo salgan los resultados de la general el 23J?
No, en absoluto, no sé en otros sitios, pero en Arucas lo que hemos intentado es pues aglutinar a unas formaciones que ya con Nueva Canaria estuvimos gobernando. Tuvimos un problema concreto en el 2019, se ha resuelto en estos 4 años con una lealtad de trabajo desde la oposición, una persona como el portavoz de Nueva Canaria que trabajó también con nosotros y con el Partido Popular, pues hay unas magníficas relaciones. Hemos trabajado en estos 4 años y se ha notado también en el resultado de las elecciones, ¿no? Hemos sido las fuerzas más votadas, incluso el Partido Popular ha cogido un concejal, y yo en ese principio, pues siempre con la responsabilidad, la lealtad y la transparencia que hemos tenido en estos años, ¿no? Espero que y deseo que continuamos, porque lo que buscamos, creo que los 21 concejales y concejalas de la Corporación Municipal, es transformar y seguir mejorando Arucas, ¿no? Cada uno desde su visión. Pero obvio que nosotros, pues, con Nueva Canarias también tenemos unas buenas relaciones, ¿no?
Y San Juan ya a la vuelta de la esquina, el próximo fin de semana, alcalde.
Sí, ya hemos venido pasando el ciclo de los fines de semana con diferentes actuaciones, con diferentes eventos, tanto infantiles para los más pequeños, para los más grandes, y viene el fin de semana fuerte, ¿no? A partir del viernes, la víspera de San Juan, el 24 sábado pues tendremos el día de nuestro patrón, que es un orgullo para todos los aruquenses, y el domingo pues finalizaremos con un cierre también espectacular, con lo cual yo creo que han sido unas buenas fiestas y sobre todo celebramos nuestro santo patrón con una normalidad ya al 100%, ¿no?
Juan Jesús Facundo. ¿O eso lo veremos?
Bueno, yo creo que estamos iniciando este. Vamos a ver si terminamos este, porque estas cosas, además, es normal. Pero por lo menos vamos a por el tercero. Ya después se irá bien.
Hat-trick, ¿no?
Sí, bueno, más o menos. Sí.
Juan Jesús Facundo, alcalde, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Nada, muchas gracias siempre a la COPE y a ti, Javier. Un saludo.
COPE más Gran Canaria.
En octubre vuelve el Arenas Saturday School al Colegio Arenas. A partir de los 3 años, cada sábado aprende y perfecciona tu inglés de la forma más natural, activa y divertida. Y además, prepárate para obtener los certificados de Cambridge. Infórmate en colegioarenas.es. Arenas Saturday School, el inglés como nunca lo habías aprendido.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Las inversiones de multinacionales extranjeras siguen a buen ritmo.
Sí, una buena noticia, porque a pesar de la incertidumbre en la economía global, de que la zona euro y Alemania entraron en recesión en el primer trimestre de este año, pues España sigue siendo atractiva para invertir.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
El Servicio de Cirugía General de Hospital San José emplea técnicas poco invasivas para cirugías como hernias o vesículas. Tras la operación, regresas a casa en 24 horas con un seguimiento exhaustivo para que solo pienses en recuperarte pronto.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Seguimos soñando. En COPE más Gran Canaria te lo contamos con Juan Francisco Cruz en Deportes COPE y sus colaboradores. Todos con la Unión Deportiva Las Palmas. Somos ya equipo de primera. Escúchanos en el 103.0 FM. Cadena COPE, líderes en programación deportiva.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
España era un país hasta ahora en el que hacía falta un intenso crecimiento económico para que se creara empleo.
Las vacaciones están cada vez más cerca. Y una de esas cuestiones que siempre hay que tener muy en cuenta es el dinero que nos vamos a gastar. Y
de lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Las 11:39 minutos, esto es la mañana de COPE Gran Canaria. Ha entrado ya en vigor el buzón de denuncias anónimas, en principio en grandes empresas. Hasta el 31 de diciembre pueden incorporar esta herramienta las pequeñas empresas de menos de 250 trabajadores. Pero aquellas de 250 o más deben tener ya un buzón de denuncias para que el propio trabajador pueda, pues, tal y como reza el nombre, denunciar cualquier tipo de situación, no solamente económica, sino también laboral, en el contacto con sus trabajadores, con el jefe, por ejemplo, que considere oportuno. Empleados, becarios, trabajadores, proveedores, incluso también pueden hacer uso de este buzón de denuncias. Vamos a hablar en los próximos minutos con Ignacio López, Él es el secretario de Empleo y Política Institucional de Comisiones Obreras Canarias. Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Si ahora mismo hay alguien que nos está escuchando, pertenece a una empresa de más de 250 o más de 250 trabajadores y no tiene ese buzón de reclamaciones, por decirlo de alguna manera, ese buzón de denuncias, ¿puede denunciar a la empresa, Ignacio?
Puede denunciar a la empresa y a la empresa le puede caer pues una multa importante desde la Inspección de Trabajo, porque sí están obligadas ya desde el pasado día 13 de junio las empresas de más de 250 trabajadores a tener a disposición de todo el mundo pues el buzón de lucha contra el fraude en caso de que de verse alguna anomalía por parte de cualquier trabajador o cualquier persona que utilice habitualmente la empresa.
¿Solamente lucha contra el fraude, decir temas económicos? Si por ejemplo vemos moving en la empresa, ¿también a través de este buzón lo podemos denunciar, Ignacio?
Sí, este buzón sirve para muchas cosas, no solamente para los fraudes detectados con Hacienda y con la Seguridad Social, sino también puede servir para casos de denuncias de acoso laboral o sexual y hasta incluso también por la posible existencia de un falso autónomo o cualquier cuestión de esta índole, ¿no?
¿El buzón debe ser físico tal cual lo primero que se nos viene a todos a la cabeza, un buzón, o puede ser incluso, le pregunto, un buzón de voz?
No, puede ser un buzón de voz, puede ser un buzón físico, puede ser hasta incluso un correo electrónico y demás. Esto tiene un protocolo de implantación que está marcado en la ley y las empresas tienen que regirse por este protocolo de implantación para que los buzones tengan el final que se espera tener de esta ley, ¿no? Que pueda servir para que cualquier persona pueda denunciar y, sobre todo, una cuestión muy importante, la persona que denuncie pues no tenga absolutamente ninguna represalia por esta acción, ¿no? Por lo tanto, esta ley lo que quiere es proteger a las personas que quieren denunciar una situación en la empresa, pues bien de fraude, bien de acoso, bien de existencia de falsos autónomos o cualquier cosa de estas índoles, ¿no?
Claro, Ignacio, ¿dónde se pone ese buzón? Porque al fin y al cabo, si se pone a la vista de todos, cualquiera puede ver que un compañero se ha acercado a ese buzón y ha depositado un papel, que es anónimo, ¿no? Pero al fin y al cabo queda registrado de que hay alguien ahí que ha depositado ese papel, ¿no?
Bueno, eso va a ser bastante complejo, ¿no? Nosotros entendemos que este canal debe de ser un canal, pues, de otra manera, ¿no? Debe de ser un buzón puesto en un comedor de personal o en un pasillo donde pasan los trabajadores y que todo el mundo pueda ver si alguien mete o no una carta ahí, porque si se mete ahí cualquier documento, pues ya se puede entender, como dice usted perfectamente, de que alguien pueda estar denunciando alguna cuestión. Claro. Hay que proteger al denunciante y hay que proteger pues esos datos que son datos de una protección máxima, ¿no? Claro. Por lo tanto, no puede ser de esa manera. O sea, tienen que habitar unos buzones que efectivamente puedan garantizar esta protección del denunciante. Hay que decir también que esto no solamente es para las empresas de más de 250 trabajadores, es para todos los organismos oficiales, sindicatos y demás. O sea, todos nos tenemos dotar de este buzón contra el fraude y que nosotros vemos con buenos ojos, ¿no? Esto yo creo que nos da garantías a todos y nos da seguridad a todos.
Entonces entiendo que ayuntamientos lo deben tener ya, evidentemente también pues diferentes instituciones, cabildos, diferentes consejerías y gobierno de Canarias, eso debe estar ya.
Efectivamente. Yo creo que hay tranquilidad, por lo menos lo que se detecta por parte de la organización a la que represento es que hay tranquilidad, porque también esta ley se tiene que dotar de un organismo que vigile todo esto y que no está constituido. Por lo tanto, yo creo que hay un poco de tranquilidad porque esto no está constituido, pero sí se tiene que constituir. Yo creo que más pronto que tarde, el tema de las elecciones yo creo que están frenando pues bastante todo este tema, pero se tiene que constituir cuanto antes porque las empresas sí se tienen que dar cuenta ya de que esto viene para quedarse. Es verdad también que hay muchas empresas de un tamaño muy grande en nuestro país, como pueden ser las empresas vinculadas al sector financiero, que ya venían teniendo este sistema, ¿no? Ya tienen mucha experiencia sobre este sistema de implantación de buzones contra el fraude y todas estas cuestiones, y que les va a ser más fácil su adaptación porque ya lo vienen utilizando desde hace bastante tiempo. ¿Sí? Empresas muy, muy grandes en este país pues ya lo están utilizando, por lo tanto no van a tener problemas. ¿Sí? Donde más nos va a costar, donde más va a costar, yo creo que implantar esto precisamente es en las pymes, en las empresas de más de 50 trabajadores, que sí que es verdad que tienen que adaptarse a una nueva norma que para ellos es novedosa y que puede llevar algún problemilla, ¿no? Los problemillas que se suelen dar, o que creemos nosotros que se puedan dar, son sobre todo el poner a una persona que tenga que ser externa a la empresa a la vigilancia de este buzón. Efectivamente no debe de ser ni puede ser nadie que esté vinculado con la empresa, si no se da la garantía de que este buzón pues sea efectivo, ¿no? Por lo tanto, se tiene que poner a una persona externa a la empresa. Eso va a generar, pues, entendemos que a lo mejor un sobrecoste para las empresas sobre la implantación de esta ley, y puede marcar algún problema que entendemos que se pueda resolver fácilmente, pero vamos, que lo iremos vigilando a futuro.
Una vez que se deposita esa denuncia, ¿a partir de ahí qué pasa? ¿Qué se activa? ¿Hay algún tipo de seguimiento? Entiendo que sí. ¿A través de quién, don Ignacio?
Bueno, sí, está muy marcado, porque cuando una persona cualquiera puede poner una denuncia, lo primero es hay que revisar esa denuncia y hay que dar una contestación a esa denuncia por parte de la empresa con un máximo de 7 días. Por lo tanto, ya te dan garantías de que esa denuncia se va a leer, se va a estudiar, y ya te tienen que dar información de las acciones que se están tomando sobre la denuncia.
¿Pero a quién se la tiene que dar, don Ignacio? ¿A quién? ¿Al delegado sindical? ¿A quién aporta esa denuncia? Entiendo que no.
No. ¿A quién aporta la denuncia? Aquí los delegados sindicales no entran en esta cuestión. Esta es una denuncia de cualquier persona que puede poner en este buzón, y a quien se le tiene que remitir toda la información de esa denuncia es a esta persona en cuestión, a no ser que esta persona pues derime en un tercero el tema de cualquier comunicación o de lo que sea. No obstante, esta persona que pone esta denuncia también tiene que estar totalmente abierto a que cualquier persona que esté investigando la denuncia o lo que sea requiera su presencia para pues entablar cualquier conversación con él, o cualquier tema para aclaración de cualquier historia. Por lo tanto, esto está muy medido y está ya muy
bien. Pero me da que va a ser complicado implantarla, porque si al fin y al cabo se le deriva toda la información a la persona que denuncia, ya no es anónimo. Va a ser complicado llevarla a cabo, ¿no?
No, bueno, yo pongo una denuncia y como denunciante yo quiero saber qué es lo que sucede con esa denuncia. Por lo tanto, en el plazo de 7 días me tienen que decir si se ven argumentos o no para seguir con la denuncia adelante, y después en un plazo máximo de 3 meses tiene que haber una decisión de sobre lo que ha sucedido, pues sobre si efectivamente hay causa para la denuncia, para remitir esa denuncia pues al Ministerio Fiscal o a quien sea, según el grado de la denuncia que sea y según el grado del fraude que haya, pues se derime por parte de los que están investigando esa denuncia al Ministerio, a la inspección, o a quien diera lugar esa denuncia, para que fuese el organismo público correspondiente el que tuviese que dar el punto final, ¿no?, de las actuaciones. Nosotros entendemos que no está mal, porque te dan garantías al denunciante, primero, de que no haya represalias, segundo, de que te van informando de todo lo que va sucediendo con la denuncia. Por lo tanto, no es algo que se vaya a perder en las gavetas de cualquier oficina, de cualquier directivo. Es algo que tiene que llevar un seguimiento y que el denunciante tiene que conocerlo.
Bueno, pues hasta 250 trabajadores... hasta final de año tienen ese lapso de tiempo para poder poner a disposición de los trabajadores este buzón de denuncia, y a partir de 250 trabajadores, si no lo tiene, se puede denunciar, porque ya es obligatorio. Pues hemos hablado con Ignacio López, secretario de Empleo y Política Institucional de Comisiones Obreras Canarias. Don Ignacio, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Muchas gracias a ustedes. Buen día igualmente.
Y queremos conocer también la opinión de los pequeños y medianos empresarios. Hasta 250 tienen hasta final de año para implantar ese buzón de denuncias. Vamos a saludar al presidente de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa, Juan José Socas. ¿Qué tal, don Juan? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Una faena para la pequeña y mediana empresa, sobre todo por saber ¿Quién va a gestionar eso, Juan, o no?
Una más, una faena más, porque bueno, llevamos 4 años con este gobierno, sobre todo las pymes, sufriendo una tras otra. Ahora es una más, de aquí a final de año, para implantar una medida que en todo caso costará a algunas empresas, sobre todo dinero y trabajo y esfuerzo, no para producir y generar más riqueza y por ende más empleo, etcétera, sino para algo que, bueno, que yo creo que la ley está bastante bien recogido, todos los delitos que puedan cometer tanto los trabajadores como las empresas, y ahora es una especie de, no sé si decirlo, persecución últimamente a los empresarios, pero es como se nos ha puesto desde hace tiempo en el ojo del huracán y parece que somos los culpables de todos los males, que ahora además haya esta medida, no sé, es un poco hasta denigrante, creo yo.
José Juan, ¿le ves recorrido a esta medida teniendo en cuenta que es la propia empresa la que debe informar a aquel trabajador anónimo de alguna irregularidad? En definitiva, ¿dar respuesta?
A ver, las empresas cumpliremos con lo que marque la ley, y es verdad que te deja como esa puerta abierta a si informar o no informar, pero es añadir también más carga y más responsabilidad a las empresas, y por lo tanto, bueno, es ver si luego la medida va a funcionar y si es efectiva realmente. A veces parece como medidas hechas así muy, muy sin pensar en el hecho de que puedan ser realmente efectivas y hacerlas por imagen, ¿no?
Ya nos decía Ignacio López que posiblemente algunos tendrán que contratar personal. No está el momento para hacer una contratación, ¿no? Sobre todo dirigido a esta actividad, ¿no?
Sí, no está el momento para hacer una contratación de personal con cargo a gastos fijos de empresas que no tienen una producción. Esto no es contrato personal porque aumento mi producción, mi productividad y por lo tanto aumento la capacidad de la empresa. Es decir, es para algo que no le va a dar mayor productividad a la empresa y es cargar aún más de costes fijos a la empresa. Vuelvo a repetir que es como, se nos pone tan en el ojo a las empresas, y sobre todo con estas medidas públicamente lo que está dando a entender es que los empresarios somos malos gestores, vamos contra los derechos de los trabajadores, y por lo tanto es como si nos hiciera nuevamente una persecución. Me parece que hay cosas con un sentido lógico y otras que no vienen sino para hacer un retraso a la evolución de las empresas.
Una de las medidas que también implantó este gobierno es el control horario. Al principio vimos una explosión de este vehículo y parece que poco a poco se ha ido minimizando. Incluso algunas empresas han dejado de utilizarlo, ¿no? ¿Ves que este buzón de denuncias podría acabar como el control horario?
El control horario se está cumpliendo por parte de las empresas según marca la ley, sin duda. Y es verdad que pues a ver, empresas, ya no solamente empresas, sino los propios trabajadores que salen, en algunos casos, perjudicados. Podemos ver sectores de la comercialización, en donde un comercial está prácticamente en la calle, que tengas que obligarle a volver al centro de trabajo, fichar, salir. Es decir, este tipo de casuísticas que muchas veces se dan y que en algunos casos pues deben de estar incumpliéndose. Estoy convencido de que no en el 100% de los casos se da, pero en el resto, pues sí, yo creo que las empresas, y hablo por nuestra propia empresa, nos hemos tenido que adaptar y hacer las cosas como tenemos que marca la ley, claro.
José Juan Socas, presidente de Secapyme, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Gracias, buenos días.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
La voz de uno de los mejores tenores del siglo resonará en los jardines de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel en la tercera edición del Festival Santa Catalina Classics.
Ven a disfrutar el próximo 24 de junio a las 20:30 horas de una gala lírica a cargo de Roberto Alaña. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva ya tu entrada.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. En Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol del Atlético de Madrid!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
¿Y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
COPE más Gran Canaria.
Vamos a escuchar música y además de la buena. Nos quedan 3 minutos para llegar a las 12 del mediodía en Canarias. Una horita por delante de la mañana de COPE. Tendremos nuestro tiempo de análisis. Vamos a hablar de todo y más con Teresa Cruz Oval y con Pepa Luzardo. Ya saben ustedes que se está celebrando las fiestas fundacionales. Es el 24 de junio, San Juan. Vamos a realizar una pequeña ubicación histórica con el cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Laforet. Hablando de historia, también pues nos vamos a retrotraer unos 50 años, 60 aproximadamente, para hablar de Arucas. Y es que el autor Rafael Álvarez ha escrito un libro y vamos a conocer qué es lo que hay en sus páginas. Como cada lunes finalizamos el programa con nuestro compañero Juan Francisco Cruz. Hablaremos de deporte. Todo esto en la siguiente hora.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Como si fuera un cuerpo celeste girando alrededor del Sol, la política tiene su propio movimiento de rotación y cada cierto tiempo el mapa de España cambia de color en función de la hegemonía de PSOE y PP, con salpicaduras de otros partidos que gobiernan instituciones en puntos muy concretos. En general, y a pesar de que se ha dado más de una vez por finiquitado al bipartidismo, en el mapa de España sigue teniendo prevalencia el rojo y el azul. Y ahora estamos en uno de esos cambios de ciclo en el que el PP, tras este fin de semana, se ha hecho con el gobierno de un 40% de los ayuntamientos españoles, más de 3.200 municipios. A nivel regional, esa rotación también se va plasmando en la conformación de gobiernos en regionales. Hasta 11 comunidades pueden quedar en manos de los populares si al final llegan a buen puerto las negociaciones con Vox en lugares como Extremadura, Baleares o Aragón. La gran cuestión es si el efecto de esta rotación acabará por llegar a las elecciones generales del 23 de julio. Las encuestas dicen que sí, todas, salvo el CIS, que sigue dando ganador al Partido Socialista. De hecho, la media de los sondeos da por vencedor al PP con más del 30% de los votos a nivel nacional. No llegaría por sí solo a la mayoría absoluta, pero sí que podría pactar con Vox, que sería la tercera fuerza política por detrás del PSOE. Esta previsión de gobierno PP-Vox es precisamente la baza que vuelve a jugar Pedro Sánchez para intentar movilizar el voto a su favor. El sociólogo Narciso Michavila explicaba esta mañana con Herrera que esta estrategia ya no funciona.
El miedo nunca funciona, o ilusionas o no ganas. A estas alturas, pensar que esta vez sí va a funcionar el miedo a Vox es fruto de haberse bunkerizado totalmente y de no estar pisando la calle.
Lo que sí puede influir es la fecha de las elecciones en pleno periodo vacacional. Según Michavila, no sería por una cuestión de abstención, ya que prevé una participación muy alta, sino por una cuestión práctica, por un exceso de confianza.
La decisión de Pedro Sánchez se basaba en si con Vox 23 de julio puede ser que haya muchos españoles que prefieran la tumbona a la urna. Ya puedo garantizar que esa estrategia no le va a funcionar. Lo que sí le puede funcionar, mucha gente que se confíe. Las urnas cierran a las 8. Aquellos que piensen que van a poder coger un tren la víspera ya no van a tener tren. Va a ser el Día Internacional del Atasco a las 7 de la tarde.
Lo que ya es una evidencia, antes de saber el dato definitivo, es que el voto por correo va a batir cualquier récord en unas elecciones. De hecho, ahora mismo las solicitudes de voto postal se han incrementado ya un 200% con respecto a las pasadas elecciones generales, y eso que todavía quedan días, porque el plazo para solicitarlo termina el próximo 13 de julio. Pues además de esto, están pasando otras cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Nueva jornada, Pilar, de movilizaciones de los funcionarios de justicia en toda España. El comité de huelga anuncia más protestas entre el 27 de junio y el 13 de julio. El 29 de junio pretenden realizar manifestaciones simultáneas en todas las capitales de provincia. Siguen reclamando subida salarial similares a las que lograron los letrados, jueces y fiscales. Y hoy más de huelgas, porque estamos pendientes de una nueva convocatoria de los pilotos de Air Europa que se va a extender hasta el próximo 2 de julio. Una quincena de vuelos diarios han sido cancelados, cuyo principal destino es España. Los pilotos de otra compañía, Air Nostrum, también continúan con sus paros. Y la semana ha empezado con una ligera bajada de las temperaturas y con tormentas que pueden salpicar a toda la mitad norte y centro de la península en cualquier momento del día. Este ligero descenso va a ser breve porque el miércoles, día en el que oficialmente vamos a dar la bienvenida al verano, las temperaturas, yo creo que para celebrarlo, Pilar, pues vuelven a subir. Para el fin de semana, en muchos puntos de la mitad sur se van a superar los 40 grados. Y el Vaticano ha publicado una carta apostólica del Papa Francisco titulada Grandeza y miseria del hombre, dedicada al matemático, físico, filósofo y teólogo francés Blaise Pascal, con motivo del cuarto centenario de su nacimiento. En ella, Francisco recuerda que fue un buscador incansable de la verdad, pensador brillante y cristiano de excepcional racionalidad, además de una inteligencia inmensa e inquieta, atraído siempre por nuevos y lejanos horizontes.
Deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, España celebra su triunfo en la Liga de las Naciones.
La selección ya está en Madrid después de ganar ayer su primer título de esta competición, que une al Mundial, tres Eurocopas y unos Juegos Olímpicos. España celebra desde esta mañana la victoria de ayer con una visita a Zarzuela, Carlos Ganga.
En estos momentos están departiendo su majestad el rey Felipe VI y toda la selección española en uno de los salones del Palacio de la Zarzuela. Unos minutos antes se han hecho la foto. El capitán Jordi Alba le ha entregado una camiseta con el número 12 al rey, que además ha levantado el trofeo de la Liga de Naciones junto al presidente Luis Rubiales. La selección no va a Moncloa y se prepara ya para la gran fiesta esta tarde en el Within Center. A las 6 se van a abrir las puertas. A las 7 comienza el espectáculo y se espera que los jugadores lleguen a eso de las 8 de la tarde.
Además, el Real Madrid ha anunciado esta mañana la llegada de Joselu, campeón de la Liga de Naciones. Llega cedido del Español por 500.000 euros, con opción de compra no obligatoria de 1.500.000. El Real Madrid lo va a presentar mañana a las 11 de la mañana.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
En España, el carné de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que con...
Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a fin de semana de COPE
con Cristina López Slichting.
¿Va siendo hora de vernos o qué?
Este verano,
sin falta. Pero nada de cancelar planes en el último minuto, ¿eh? Que ya lo veo.
Confía en mí. Playita, vinito, un buen pateo. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
El sillón descanso de Muebles Capitol proporciona bienestar, tranquilidad. Disfruta de un buen sillón relax. Regálate calidad de vida. Son útiles, prácticos, agradables, agradecidos. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera. Y siempre con los mejores precios.
COPE Más Gran Canaria.
Tiempo de análisis, hablamos de todo y más, pero por supuesto centrado en la constitución de los ayuntamientos este fin de semana y lo que nos va a deparar, veremos qué es lo que pasa el 23J, ¿no? Las elecciones generales. Saludamos a Pepa Luzardo, ¿qué tal Pepa? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Teresa Cruz Oval, ¿qué tal Teresa? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, muy bien, gracias.
Oye, tranquilidad, ¿no?, en la constitución de los ayuntamientos. Aquí en Gran Canaria, por lo menos, la Vega de San Mateo es el único que no tiene mayoría absoluta. En Teguise, fíjate lo que ha pasado ahí en Lanzarote, que parece que Coalición Canaria pacta con Vox, que ha sido muy criticado por parte del presidente del Gobierno de Canarias. Y ahí en Tenerife hemos visto también algún movimiento, pero en principio parece que todo está en su sitio, Pepa.
Y la verdad es que aquí hubo bastante tranquilidad. Yo estuve en la toma de posesión de la Intendencia Foral de Gran Canaria y bueno, lo que sí es, me quedé con una sensación de mi madre, la que les espera, ¿no? En relación a, no una intervención, sino en relación a las intervenciones que escuché. Y bueno, ahí estuvimos en el Teatro Pérez Galdós. Es la primera vez que se utiliza el Teatro Pérez Galdós para este tipo de actos. Siempre habíamos utilizado antiguamente la Casa Consistorial y luego ya el auditorio, lo que es la Sala San Borondón. Pero esta vez pues quiso la alcaldesa, la segunda la alcaldesa de la Palma de Gran Canaria, utilizar el Teatro Pérez Galdós.
Teresa, ¿cómo lo viste ahí en Tenerife?
Pues con tal normalidad también. Alguna sorpresa que quedó a última hora, de algún ayuntamiento que no se sabía qué es lo que iba a pasar, pero al margen de eso, total normalidad.
Oye, en La Laguna no se sabe qué puede pasar, ¿no? Luis Geray Gutiérrez está gobernando en minoría y a ver qué pasa. En principio, sí, lo puede hacer sin ningún tipo de problema, porque no parece que Unidas Podemos y Drago Verdes pacten con la derecha, ¿no? Por lo tanto, no tiene temor de ningún tipo por ahora.
Yo, Javier, esa afirmación la cogería con muchas pinzas.
¿Sí?
Ya en un ayuntamiento del norte de Tenerife, Podemos ha pactado con el PP y con coalición para desbancar al Partido Socialista de la alcaldía, en San Juan de la Rambla en concreto. O sea, uh-huh. que yo esas cosas las cogería con muchas pinzas.
Pero tú realmente ves, disculpa, a Alberto Rodríguez pactando con la derecha. Sí, sí, de verdad. ¿Es cierto, Pepa, que cómo es esto? La política trae extraños compañeros de cama, ¿no? ¿Verdad? Pero tanto no, porque vamos, caería en una desconfianza absoluta entonces Drago Verdes, porque ya me dirás, ¿no?
A mí me gusta más la de los burros vuelan y son de color rosa. Eso me dijo un antiguo concejal del ayuntamiento en su día cuando era jovencita. Y le dije, oye, pues es verdad, porque todo es posible, ¿no?
Es que me escama mucho el silencio de Teresa, ¿no? Cuando le dije, Alberto Rodríguez con la derecha, yo, no sé, ¿tú lo ves?
A ver, no es un tema de silencio, es un tema de que efectivamente uno en política ha visto tantas cosas que lo pueden justificar por cualquier vía, desde que en los pueblos las cosas se entienden de otra manera.
Pero es La Laguna, ¿eh? Al cabo también estamos hablando de una gran ciudad del archipiélago.
Javier y quien nos escucha, pulpo animal de compañía, puestos a justificar, podemos justificarlo de cualquier manera. No lo sé, no me atrevo a hacer esa aseveración de que podemos formarte con la derecha.
Yo lo que quería añadir que un ayuntamiento es más importante de gestión, es decir, son las cosas que se hacen. Quizás el presupuesto del ayuntamiento, normalmente a lo largo del año, pues uno de los grandes temas, que es la herramienta que tiene el grupo de gobierno, el que sea, ¿no?, para luego plasmar sus objetivos y qué es lo que quiere hacer para mejorar la vida de sus vecinos. Por lo tanto, incluso hasta el presupuesto se puede prorrogar para el año siguiente. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se aprueban leyes, o sea, lo único que, bueno, las mociones son normalmente pues una declaración de voluntades que a veces se votan a favor, se aprueban y ni siquiera luego se cumplen. Por lo tanto, no tiene por qué no caminar una ciudad, aunque tenga minoría el grupo de gobierno.
Sí, en un pueblo pequeñito sí, se ve. En Teror, por ejemplo, está gobernando y parece que bastante bien, Partido Popular, Partido Socialista. En Arucas también, ¿eh? Arucas también, y no es una pequeña ciudad, ni mucho menos, es la tercera.
Y en Agaete podrían haberlo hecho.
Es decir, en pueblos pequeños quizás sí, pero en grandes ciudades no termino yo de verlo, puede pasar.
A ver, el Cabildo de La Palma estaba gobernado por el Partido Socialista y el PP. Uh-huh. El Ayuntamiento de Granadilla, de 65.000 habitantes en el sur de Tenerife, hay un pacto PP-Partido Socialista. En los municipios no hay y a nivel La Palma 80.000 habitantes, que no estamos hablando de La Gomera o del Hierro, estamos hablando de ya de una isla con una población importante. Y han gobernado. ¿Es posible? Pues sí, es posible. Supongo que si hay un programa de gobierno, tú concurres a unas elecciones con un programa concreto y con las ganas y la ilusión de poderlo ejecutar al 100%. Sí. Pero luego la ciudadanía, que es soberana, decide qué es lo que quiere y a veces no quiere que un partido gobierne con mayoría absoluta. Pero, y tiene que hacer negociaciones con otros partidos para ver cómo se puede gobernar en los próximos 4 años. A veces, partidos pequeños, y no le quiero poner nombres, pero en estas elecciones lo hemos visto, teniendo apenas 2 concejales frente a otro partido, PP, coalición, Partido Socialista, con 10 concejales, pretenden tener la alcaldía. Y frente a esas pretensiones, pues tendrás que explorar todas las vías.
¿Sabes qué pasa? Yo creo que, por ejemplo, en el caso de la farmacia en Canarias, los alcaldes que hemos sido del Partido Popular siempre lo hemos hecho con mayoría absoluta. Con mayoría absoluta hemos tenido 15 o 16, bueno, incluso 19 tuvo José Manuel, el mejor resultado de toda la historia de nuestro partido. Sin embargo, en el Partido Socialista, hasta con 7 concejales, Augusto Hidalgo ha sido 7 de 29 ha sido alcalde de la Farmacia de Gran Canaria, no en este mandato, sino en el anterior. Quizás a mí la sorpresa que ayer, de verdad, más aplaudí,
de las noticias que tuvimos, además fue el sábado por la tarde casi, sí, creo que era por la tarde cuando estaba escuchando, Barcelona, ¿no? Yo creo que Barcelona y también lo que ha pasado en Vitoria, ¿no? O sea, hay grandes ciudades a nivel de capitales de provincia, que yo creo que hubo un gesto muy importante, tanto Partido Socialista, sí, PNV y PP, ¿no? Y en el caso de Barcelona, pues también Esquerra con
Oye, lo que dijo Trías, eso de que les den, vaya mal perdedor, ¿no? Vaya político.
Efectivamente, yo creo que ahí demuestra cómo es cada uno, ¿eh? Porque no, yo recuerdo perfectamente haber estado en la oposición con 12 concejales y hubiésemos sacado el 13, que nos faltó 91 votos, y ahora estamos con 9 concejales, ¿no? La vez anterior estuvimos con 7.
Se quedaron a 73, 76 del décimo, ¿eh?
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que yo me pasé toda la campaña diciendo a mis compañeros, porque me acordaba tanto de... Que además lo recordó un periodista, porque yo realmente a veces... uno, claro, eso fue en el año 2007, ¿no? O sea, que han pasado años, ¿no? No, 91 votos, efectivamente, decía, oye, que aquí hay que arañar hasta el último, vamos a la paterna, vamos para arriba, vamos a no sé cuánto, vamos a peinar, porque al final la gente... quiere que le des el voto en mano.
Que por ejemplo en diferentes municipios algunos alcaldes candidatos no han llegado a la mayoría absoluta por y esto se tiene que ver en los pequeños municipios o municipios de poca población, por 10, 15, 12 votos, 7, 1, 2, vete tú a saber. Oye, Teresa, ¿cómo ves tú lo de... la verdad es que bastante llamativo, ¿no? Lo de la moción de censura en el Hierro, que se va a debatir en un principio, parece que es el 11 de julio, el Partido Socialista, Asamblea Herreña, Izquierda Unida Canaria Reunir, va a colocar a Alpidio Armas como presidente. El promotor de esa moción de censura es Alpidio Armas, que es hermano de Javier Armas. De ahí, un hermano poniendo Teresa una moción de censura a otro. Lo que es la política.
Efectivamente, lo que es la política, pero son dos hermanos que están... en dos formaciones políticas diferentes y que cada uno, el Javier de ahora mismo no ha elegido a su hermano como compañero de gobierno, sino a otras formaciones políticas, pues entiendo que Alpidio buscará otras posibilidades para seguir gestionando el cabildo del Hierro. Aquí, ¿qué es lo que prima? Lo que prima es la política frente a los lazos familiares, que creo que hay que mantenerlos al margen de las ideologías que
pues se ve aquí, claramente.
Sí. Y de hecho,
Espera, Pepa. Ah. Sigue, Teresa, porfa.
Que no, que el día de las elecciones fue una imagen en la televisión autonómica de cómo se saludaban y ya Javier era ganador. Y efectivamente se trasladaban pues los deseos de llegar a la mejor alianza para gestionar el cabildo del Hierro.
Claro, pero es que uno piensa, pero son hermanos, se deben llevar bien. Oye, ¿por qué no trabajan juntos por el bien de los herreños, no? Uno puede tener
porque
también...
Porque yo creo que te debes a los votantes, y los votantes en este caso del Hierro, que defiende Javier... que a su vez suscribió un pacto con PP Coalición a nivel regional, pues tiene unos intereses concretos al margen de los que tiene su hermano Alpidio al frente del Partido Socialista y los que defiende la Asamblea Herreña y el otro partido que creo que era Izquierda Unida, con los que van a hacer el nuevo pacto.
Pepa.
La moción de censura y el pacto, claro.
Pepa, ¿qué querías hablar? Dime.
Yo lo que decía que, primero, no todos los hermanos opinamos exactamente igual. Y además, es verdad que el cabildo es la única institución donde la noche electoral el que obtenga mayor número de votos es presidente de esa institución. Y es habitual, cosa que a lo mejor no debería ser, que siempre al día siguiente de la toma de posesión, poco más o menos, se presentan a veces las mociones de censura. Hombre, en el caso, yo recuerdo la moción de censura, en este caso en el cabildo de Gran Canaria contra José Manuel Soria cuando... fue el más votado, porque tenía 12.
¿No? Eso ahora, pasa. Eso, ahora, y en Tenerife va a pasar también. En Tenerife va a haber una moción
también,
de censura.
Exactamente, tenía que pasar con Rosa Dávila como presidenta.
Pero
¿no?
Es que en el Hierro, además, son las dos formaciones más votadas. Es que llama la atención donde quiera que lo mires, ¿no? Ahí, Partido Socialista, son los dos hermanos candidatos y las formaciones más votadas.
Sí, además con una diferencia de votos de menos de 50 votos caso.
Bueno, vamos. Pasa que en las islas pequeñas es muy importante, pasa también en La Palma, antes lo estábamos comentando, que a lo mejor hay dos formaciones políticas que naturalmente podrían pactar y no pactan, y el PSOE y el PP hemos pactado más de una ocasión.
Bueno, fue bonito la constitución de Las Palmas de Gran Canaria, muy oficial, muy institucional. En otros se vivieron pues unas imágenes, además contar con la gente y demás, como fue en Telde, que parece que fue una fiesta. Vamos a ver qué es lo que ocurre el próximo 23J, ¿no? Pero ya empezamos a tener ciertas tendencias, ciertas encuestas, veremos más. Ahora mismo, insisto, son encuestas, pero vamos a hablar de lo que tenemos, ¿no? El Partido Popular ganaría los comicios, pero no con mayoría absoluta. Eso sí, lo que estamos viendo es que va subiendo el Partido Popular y va bajando Vox. Obtendría 140 escaños. Le haría falta el apoyo de Vox, que obtendría entre 39 y 40. Se quedaría en 100 aproximadamente el Partido Socialista y entra Teresa Cruz, la plataforma de Yolanda Díaz, con unos 32, 33 escaños aproximadamente. ¿Cómo lo ves?
La encuesta definitiva es la del día 23. Ya, ahora, efectivamente, vale. tenemos una tendencia, las tendencias, depende quién haga esta encuesta, puede ser un poco tendenciosa, es necesario ver las fichas técnicas, siempre digo exactamente lo mismo, pero sí que la mayor parte de las encuestas marcan un incremento significativo del número de diputados del PP. ¿Suficientes como para tener mayoría absoluta con Vox? Pues se verá el día 23. Si no es suficiente para gobernar, pues otros partidos políticos trabajarán para poder formar gobierno con mucha expectativa.
¿Pero tú verías bien un pacto Partido Popular-Vox, que parece que es el que va a cristalizar?
Yo sí, yo creo que si el Partido Popular no tiene los suficientes votos como para gobernar en solitario, haría pacto sin duda con
Vox. Es que también no tiene otra. ¿Qué es lo que decía Borja Semper, ¿no? El responsable o el portavoz de campaña, o pactamos o tenemos mayoría absoluta o pactamos con Vox, porque por la izquierda no pacta nadie con nosotros, ¿no?
Pero y además es el pacto natural, si es que muchos militantes del Partido Popular y dirigentes así lo dicen, y porque es un partido democrático y porque la ciudadanía es soberana y el día 23 va a decidir lo que quiere las personas, los partidos políticos que quieren que nos dirijan los próximos 4 años. Y si deciden definitivamente que la mayoría se sitúe en PP y Vox, a mí como persona de izquierda me preocupa mucho esa alianza por las consecuencias que tiene que tener, que va a tener para un conjunto importante de la ciudadanía, pero bueno, eso tocará dentro de otros 4 años, en el 2027, que valorarlo a la ciudadanía. Sí, y sí, ahora mismo no es un partido democrático y tendremos que ver qué es lo que va a hacer el Partido Popular en el día 23 si no tiene la mayoría absoluta.
¿Pepa?
Yo creo primero que efectivamente la mejor encuesta siempre es la de la noche de las elecciones, cuando estamos con el escrutinio. Es cierto que las encuestas desde hace ya algún tiempo, yo me he quedado con la última, creo que fue la semana pasada, que hizo la empresa Gastre para el periódico ABC, donde nos daba en torno a 150, 153 diputados, y el PSOE prácticamente entre 101 y 103, me parece. ¿Qué es importante? Primero, que el Partido Popular tenga una mayoría lo suficientemente fuerte para que incluso que puedas hacer un pacto, no tenga por qué ser con un pacto de gobierno. Yo creo que estamos muy... O a mí esta, se me recuerda mucho la época 95-96. 95 el Partido Popular empezó ganando en aquella época con Aznar las capitales de provincia, que es lo que acaba de pasar ahora, ¿no? Que hemos ganado las elecciones municipales y autonómicas, y luego después en el 96 no tuvimos mayoría suficiente para gobernar solo, hicimos un pacto con los nacionalistas. Claro, es que hay que ponernos en ese escenario. En aquella época los nacionalistas, que eran los catalanes, los vascos y los canarios, en la época estaba fue el famoso pacto que se hizo aquí con José Carlos Mauricio y compañía, nadie dio un duro por aquella circunstancia. que creo yo que es lo que más nos puede convenir, sacar el mayor número posible de diputados, de tal manera que puedas hacer un pacto de contenido, de programa. Nosotros ya hemos anunciado, el presidente Núñez Feijóo ya ha anunciado algunas leyes que evidentemente quiere modificar, empezando por el sí sobre sí, ¿no? Para entendernos, ¿no? Entonces, es importante, primero, tener una mayoría lo suficientemente, hombre, sería genial si sacamos 116 diputados, pero si sacamos 160, pues a lo mejor tenemos una horquilla importante de tener que hacer un pacto de programa, y estando fuera del gobierno, no entrando en el gobierno, ninguna otra fuerza.
Sí, como en Andalucía, más o menos.
No, ahora tienen, claro, aquí tienen ahora mismo, ya hemos estado gobernados por Podemos, estaba también Izquierda Unida por ahí, estaba luego el Partido Socialista y estaban los tres partidos.
Por cierto, Pepa y Teresa, hablando de Podemos, ¿es el principio del fin que se haya integrado en Sumar? ¿Ven ustedes que se va a diluir ahí como hizo Izquierda Unida con Podemos? Podemos absorbió Izquierda Unida y prácticamente pues no sabemos nada de esta formación, ¿no? ¿Crees que va a pasar lo mismo, Teresa, con Sumar y Podemos?
Yo estoy convencida de que efectivamente Podemos desaparece ahora mismo en Sumar, se diluye, dejan de tener identidad, no sé si es bueno o malo, lo bueno es que se ha unido a la izquierda, lo malo es a título individual a los distintos grupos que van a conformar Sumar, pero yo entiendo que si confluyes es como lo que pasó en su momento con los partidos insularistas y la parte de los partidos insularistas que era más de izquierda, el famoso ICAN, al final se diluyó y ya esa parte insularista ICAN, nadie habla de eso, sino se ha conformado Coalición Canaria, pues yo creo que lo mismo va a pasar con Sumar. Y Podemos, por supuesto.
Tú también lo ves, ¿no, Pepa?
Sí, no solo lo veo, sino que ya el hecho de que no tenga ningún alcalde con nombre, ya ha desaparecido el señor Kitsch, ¿no?, como le conocía todo el mundo, o la señora Colau, pero todo esto ya del movimiento aquel famoso que empezó el 11 de marzo se ha diluido, y tampoco tengo yo muy claro cuál va a ser el resultado de Sumar, porque yo imagino que luego muchos votantes, cuando ven la situación como está, pues muchos de ellos supongo que van a decidir votar a la izquierda, ¿no? Que en este caso el Partido Socialista, sí, ¿no? Que a lo mejor dividir el voto y que luego al final pues lo que hace es que les perjudica más. Luego,
claro, ante un partido nuevo que no sabe qué estructura va a tener, que no tiene estructura ahora mismo, solamente nacional, y que incluye Podemos, que está también, se está deshilachando prácticamente, ha firmado su finiquito, pues a ver. Oye, por cierto, cosas curiosas que van a pasar el 23J. ¿Cómo ven ustedes que un bar sevillano vaya a recompensar a los clientes que acudan a las urnas con una cervecita gratis? Lo único que tienen que hacer es un selfie, una foto demostrando que han depositado pues el voto en la urna y tienen una cerveza gratis. ¿Qué le parece? ¿Está bien? Algo curioso, ¿no, Teresa?
No me atrevo a opinar de eso. A mí personalmente me parece muy deplorable que lleguemos a esa situación. Me gustaría que después de más de 40 años de democracia, esas campañas de la importancia que tiene que participemos en decidir quién queremos que nos dirija cada 4 años, es algo que se debe promover aún hoy, después de más de 40 años, por parte de las instituciones. Porque si tú no decides, otros decidirán por ti. Y sobre eso, es que no lo comparto. No creo que hay que ir por ahí a saber quién hace esa campaña, pero me parece lamentable que sea el consumo de una cerveza el que te invite a participar.
Pues yo la verdad que lo considero algo curioso. Tengo la sensación, primero pensé que era algo así como una inocentada. De hecho, tuve que mirarlo porque yo no había leído esto que salió, me parece que en el español. Sino me parece que es una campaña de publicidad que ha hecho el señor del bar. yo creo que, porque al final, claro, no tiene nada que ver con que con el secreto que tiene el voto, ¿no? Sino simplemente con el hecho, oye, si tú mandas la foto de que has emitido el voto, pues además en Sevilla, que debe haber un calor que te muere, ¿no? Sobre todo en el mes de julio, teniendo en cuenta además cómo ha funcionado todo el tema del voto por correo. Yo lo he visto como un poco en tema de publicidad, más que nada para el propio negocio, ¿no? Y que yo imagino que mucha gente se va a hacer la foto, pero y se va a tomarse luego la cervecita gratis.
Pero yo te lo compro, pero ¿por qué en un helado? ¿Por qué en un helado? Y si una cerveza.
Oye, pues ahí, mira, me está botando una idea, alguna heladería. A lo mejor también la heladería haciendo eso, ¿eh? Yo lo he visto como algo curioso.
Claro, lo que le chirría a Teresa es el consumo de alcohol, ¿no? Es decir, la alternativa
del consumo. No me parece, de verdad.
Bueno, chicas, pues tendremos que hablar en otra ocasión. Hemos acabado ya el tiempo de análisis. Feliz día para ambas. Buena semana.
Un beso, Pepa. Un abrazo,
igualmente,
Javier.
Igualmente. Hasta luego, Teresa. Feliz semana a todos. Bueno, y feliz San Juan, que estamos ya a punto.
Sí, el próximo sábado tenemos San Juan. Un abrazo.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cada impulso que sentimos abre dos direcciones. Ignorarlo.
¿Por qué hacerlo? ¿Por qué no?
O seguirlo. Nada nos lleva más lejos que aquello que nos impulsa desde dentro. Estrena ahora tu nuevo Cupra Born por 33.400 € con entrega inmediata. Y llévate el cargador Wallbox. Descúbrelo en el concesionario Cupra Orbecame. Estamos en calle Diego Vega Sarmiento 1, Miller Bajo.
Pet Sky, servicios funerarios para animales de compañía en las Islas Canarias. Somos profesionales con más de 20 años de experiencia acompañando a los propietarios en el último adiós a sus mascotas. En Pet Sky le asesoramos y nos ocupamos de todo. Visítanos en petsky.es o llama al 649 49 88 47.
La voz de uno de los mejores tenores del siglo resonará en los jardines de Santa Catalina y Royal Hideaway Hotel en la tercera edición del Festival Santa Catalina Classics. Ven a disfrutar el próximo 24 de junio a las 20:30 horas de una gala lírica a cargo de Roberto Alaña. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva ya tu entrada.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante. El impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Oye, este verano nos vemos, ¿no?
Sí, sí.
Seguro, ¿eh? Que ya nos conocemos.
Seguro, seguro. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Tu crédito inmediato en el Monte de la Caja de Canarias. Tráenos tus joyas, valóralas por profesionales de la tasación y tienes un préstamo de forma inmediata, sin más papeleos, trámites ni esperas. Nos adaptamos a tus necesidades. Monte de Piedad de la Caja de Canarias. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
Ya están aquí las rebajas de Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Selectos muebles de salón, dormitorios con categoría, sofás confortables, tresillos, grandiosas rinconeras. Aprovecha sus rebajas. Están en Muebles Capitol.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Diga que no ha cantado esta canción en alguna ocasión. Va personajes del imaginario del folclore en nuestra tierra, sobre todo en Las Palmas de Gran Canaria, en Arucas, en definitiva, en aquellos lugares donde se celebra de forma muy especial el 24 de junio, la noche de San Juan, también las fiestas fundacionales de Las Palmas de Gran Canaria. De 545 años, vamos a hacer un paseo por la historia. ¿Y quién mejor que el cronista oficial de la capital, también de la isla, Juan José Laforet? ¿Qué tal, Juan José? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Pues la verdad que esa canción la hemos cantado todos desde la niñez,
sí, sí.
¿Verdad?
Sí, sí.
Porque es enormemente significativa, es obra de Juan del Río Ayala. ¿Y qué es lo que quería él recoger? Pues quería recoger, sobre todo, la enorme tradición que estas celebraciones sanjuaneras tenían en la isla de Gran Canaria, como en Canarias en general, ¿verdad? Uh-huh. Por eso la canción enseguida pasó a todo el archipiélago, porque eran costumbres, tradiciones, usos, medio brujeriles, medio de divertimento, ¿verdad? Y logró casi hacer de ella un verdadero himno de la noche de San Juan.
Sin duda. ¿Hay algún tipo de coincidencia histórica que en San Juan también sea cuando se funde Las Palmas de Gran Canaria, o realmente ocurrió así?
Bueno, realmente ocurrió así. Pensemos que la expedición del capitán Rejón llegó a Lanzarote el 16 de junio. Había zarpado del puerto de Santa María a final del mes de mayo. Algunos cronistas hablan del 24 de mayo, pero no se sabe muy exactamente. El 16 de junio estaba en Lanzarote y el día 24 es cuando arriban al amanecer a Las Palmas de Gran Canaria. Y ese acto. Ahora, sí hay una cosa curiosa, arriban el día de San Juan y resulta que los tres que llevan las directrices de esa operación, o sea, el obispo Juan de Frías, el de San Juan Bermúdez y el capitán Juan Rejón, pues los tres se llaman Juan. Y siempre se ha dicho los tres Juanes de la fundación de Las Palmas de Gran Canaria.
Uh-huh. Y el origen en Vegueta, ¿no?
Bueno, el origen en Vegueta está claro porque, aparte de las tradiciones y las crónicas literarias que dejan algunos cronistas, como que un viejo pescador les dijo que acamparan en aquel lugar porque ellos iban camino de Gando, pero que si no era buen sitio, o una vieja, una señora mayor, le dijo que tal. Y ellos intuyeron que era Santa Ana. En realidad había dos aborígenes que vivían en Lanzarote, ya castellanizados, Ferrán Guerra y Juan de Telde, también se llamaba Juan, aconsejaron que se acampara en este lugar porque había agua fresca en el Guiniguada, agua potable, había mucha palmera y era el lugar más agradable y además alejado de los dos grandes centros habitados de la isla, Telde y Galdar, ¿verdad? Era una zona deshabitada, y entonces era el mejor lugar para iniciar el asentamiento y posterior conquista de la isla. Y sobre todo el hecho del agua, ¿verdad? Tenían un aprovisionamiento de agua que no existía, por ejemplo, donde desembarcaron, en la bahía de las isletas. Con lo cual, esa es la por qué se decide acampar en este lugar, crear el Real de las Tres Palmas, que luego será Villa del Real de las Palmas, y en 1515, la muy noble ciudad real de las Palmas.
¿Por qué eso del Real de las Tres Palmas, Juan José?
Bueno, pues vamos a ver, el Real es un campamento militar. En la época aquella se le decía un campamento militar que llevaba la representación de la corona, la representación del rey, se le decía un real, como años después ocurrió, por ejemplo, frente a Granada con el Real de Santa Fe, que luego es la actual ciudad de Santa Fe. Y de las Tres Palmas, porque se tala el bosque y en un principio dejaron tres palmeras muy altas como seña para el que venía navegando, venía de fuera caminando, supiera, mira, donde están aquellas tres palmas altas, está el real. Lo que pasa es que las palmas a los pocos años se perdieron, por lo que fuera, se cortaron y ya las crónicas no las vuelven a mencionar. Pero sí queda el nombre de el Real de las Palmas.
¿Se sabe el lugar exacto donde acamparon, donde se originó todo, o no es complicado saber?
Sí, el lugar exacto es en el entorno de la Plaza de San Antonio Abad, digamos que la Plaza San Antonio Abad era como la plaza de armas del campamento, ¿verdad? Es el lugar donde se construye la primera ermita y en torno a ella las primeras casas de la ciudad. O sea que es el lugar fundacional, es el entorno de San Antonio Abad.
Uh-huh. Y 545 años ya, fíjate el recorrido que tiene esta ciudad, Juan José.
Sí, 545 años, que hace de ella una ciudad joven todavía, pero una joven con mucha experiencia y mucha trayectoria. Pensemos que a lo largo de estos siglos la ciudad ha tenido que asistir a momentos muy difíciles, a otros momentos muy importantes, y todo ello marcó el devenir de la ciudad. Pensemos que, por ejemplo, la primera gran expansión es cuando de ese núcleo de San Antonio Abad se traslada todo al núcleo de la Catedral Plaza Santa Ana, casas consistoriales, y en torno a eso se va a empezar a expandir entonces la ciudad, y ya San Antonio Abad queda un poco marginal. Luego, por ejemplo, en 1528, la creación de la Real Audiencia de Canarias, la primera que se establece fuera de las fronteras peninsulares, lo cual le va a dar una vida muy significativa a la ciudad, ¿verdad? Uh-huh. El ataque de Van der Rohe, que se celebra cada año, se conmemora cada año a final de junio, principio de julio, en 1599, que cambia no ya el urbanismo, porque él incendió muchas casas, iglesias y todas estas cosas que hay que reconstruir, sino que trastoca todo lo que es la estructura económico-financiera y social de la ciudad. En la Ilustración, en la segunda mitad del siglo XVIII, donde ya se proyectan los puertos que necesita, la isla necesita puertos, ya hay un proyecto en la Bahía La Isleta, el Muelle de Las Palmas, ¿verdad? Se hacen reformas agrarias, se crean centros culturales, hay como un despertar, que es prolegómeno de esa segunda mitad del siglo XIX, donde junto con la ley de Puerto Franco, el comienzo de la construcción del gran puerto de La Isleta, pues hay un despertar cultural, científico, se crean el gabinete literario, el Museo Canario, se van a construir los primeros teatros de la ciudad, ¿verdad? Y todo ello desembocará en 1913 en la constitución del Cabildo Insular de Gran Canaria, que va a marcar la identidad política, económica y social de la isla a lo largo del siglo XX.
Durante el desembarco de San Van der Rohe, de ese corsario holandés, Van der Rohe, que como dices se conmemora, pues si no me equivoco creo que es el 28 de junio aproximadamente, ¿no? Por esa fecha, dice que quemó bastantes casas, ¿no? Quemó incluso también archivos oficiales. ¿Se perdieron joyas ahí? ¿Se perdieron incluso eslabón de la historia de la capital o no?
Bueno, él quemó iglesias como el convento de Santo Domingo, la iglesia de Santo Domingo, las propias casas consistoriales que se reconstruyeron, el obispado, la catedral también la quemó, ¿verdad? Y muchísimas casas particulares. El archivo no lo quemó, pero se lo llevó. Entonces, el archivo del ayuntamiento. Y se perdió, nunca más se pudo tener. En el siglo XVIII parece que estaba en un castillo en Holanda, pero nunca se pudo saber nada. Afortunadamente sí se salvó el archivo de la Inquisición, que se había llevado al Madroñal, una casa que tenía la Inquisición en el Madroñal para llevar su archivo en verano, y lo subía todos los meses de mayo y lo volvía a bajar en septiembre para evitar que la polilla se lo comiera. Con lo cual, cuando ataca Van der Rohe, el archivo está en el Madroñal y se salva. Y después pues se lleva las campanas de la catedral y todo aquel dinero, joyas, todo lo que pudo coger, pues también se lo lleva.
Bueno, pues el 24 de junio, fiestas fundacionales de Las Palmas de Gran Canaria, fue en 1478. Hemos realizado este paseo por la historia con Juan José Laforet, el cronista oficial de la capital también de la isla de Gran Canaria. Siempre un placer saludarte. A seguir bien, Juan José, un abrazo.
Un abrazo y que disfruten de las fiestas fundacionales y recuerden nuestra historia.
COPE más Gran Canaria.
Para darnos un capricho, a menudo tenemos que esperar. Para los regalos, esperamos a la Navidad. Para salir, esperamos al fin de semana.
En Renault no tienes que esperar. Aprovecha ahora y llévate un Renault Clio con entrega inmediata para que puedas conducirlo sin tener que esperar. Oferta válida hasta agotar existencias. Aprovechalo en la red Renault de Canarias.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba.
¡José! ¡Gol del Betis! ¡Gol!
¡Remata el gol de Rodrigo!
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol!
Salen Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.
Seguimos soñando. En COPE Más Gran Canaria te lo contamos con Juan Francisco Cruz en Deportes COPE y sus colaboradores. Todos con la Unión Deportiva Las Palmas. Somos ya equipo de primera. Escúchanos en el 103.0 FM, Cadena COPE, líderes en programación deportiva.
COPE Más Gran Canaria.
No nos vamos a retrotraer tanto en el tiempo, pero sí vamos a echar una mirada al pasado, en esta ocasión en el municipio de La Piedra y de Las Flores. Estamos hablando de Arucas porque se presenta el segundo volumen desde Mi Solana, de Rafael Álvarez, un libro que recoge texto, hace un repaso por la historia de Arucas de los años 40 y 70 del siglo XX. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues bien, aquí estamos.
Cuéntenos esperando un poquito qué tenemos en este libro, Rafael.
¿Cómo?
¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué tenemos en este libro, don Rafael?
Bueno, continuando, porque yo escribí y se publicó en Arucas Digital una página web de don José Antonio Giralde. Sí. Me invitó a que yo participara, ¿no? Entonces fui escribiendo siempre relacionado con Arucas, ¿no? Y de la infancia, de los juegos, de los baños, de montones de cosas, y escribí como unos 250 artículos. Y una asociación cultural que, de aquí de Arucas, bien me sabe, sí, vio la posibilidad de por qué no se pasaba libro, porque era un documento que quedaba escrito, ¿no? Y yo pues di mi autorización, y ya se publicó el primer tomo, y ahora pues se va a publicar el segundo.
Estampas aruquenses de los años 40, 50, 70 y también de los 70. ¿Qué tipo de estampas? ¿Dónde están recogidas esas estampas? ¿Dónde ha tenido que investigar, don Rafael?
No. No ha sido investigación. Ha sido vivencias mías de la infancia, vivencias, observaciones, tradiciones y costumbres, todo lo que pasó en mi infancia, mi juventud, y luego ya un poquito más grandito ya también. Ya,
¿en,
¿no?
¿En qué zona de Arucas, contando, don Rafael? ¿De qué zona de Arucas estamos hablando?
¿De qué?
¿De qué zona de Arucas estamos hablando?
Ah, bueno, yo casi todo es del centro de Arucas, ¿no? Que es donde yo siempre viví, ¿no? Del el parque de hoy a, que le decíamos de los Gansos, que hoy es la Plaza de la Constitución, sí, de la Plaza de San Juan, y entonces relacionaba todo con las fiestas, los juegos, los baños, y claro, pero algunos de ellos son extrapolables a otros barrios, ¿no? Porque los baños que hacíamos nosotros en el Barranco también los hacían los de Bañadero, los de Santidad, los de Gardones, y lo mismo las verbenas, las fiestas, o sea que aunque yo me refiero siempre los centros en Arucas, pero sirve para todos los barrios, lo que yo digo, ¿no? Porque allí pasaban lo mismo que pasaban,
¿no? Pero ha cambiado mucho eso, ¿no, don Rafael?
¿Eh?
Que ha cambiado mucho, digo.
Bueno, esto ya me decía uno que lo había leído, dice, claro, yo es que yo nací en el año 52 y no, yo eso no lo viví. Digo, hombre, pero no lo viviste, pero te puede servir de, vamos a ver, de un deleite el ver cómo, de nostalgia, de la añoranza que tenemos nosotros, cómo fueron esos años de nuestra juventud y de nuestra infancia. De manera que, aunque no te sirva como vivencias tuyas, pero sí te sirve como una pequeña historia de lo que ocurría en Arucas en esos tiempos.
Uh-huh. ¿Y qué recuerda usted de esos años, cuando usted era un chiquillo y corría por ahí, por bueno, el casco de Arucas?
Los juegos, los carretones, los los juegos en la Plaza de San Juan, que nosotros decíamos el parque, ¿no? Jugar a la viola, al calambre, decíamos nosotros.
Sí. Hoy los chiquillos ya eso no juegan, ¿no, don Rafael? Hoy no, se quedan en casa jugando online.
Hoy da pena ver, por ejemplo, la gran Plaza de San Juan que tiene Aruca, ¿no? Y cualquier día está vacía, no hay nadie. Los niños hoy, desafortunadamente, ¿no? Como tengan los PlayStation, el internet, el teléfono, ahí se acabó el niño. Usted va a cualquier sitio, los niños están en la casa. Y antes los niños estábamos siempre en la calle. La calle era nuestra universidad, ¿eh? De manera que es una lástima que haya pasado, pero son tiempos que hay que aceptarlos, ¿no? La tecnología moderna y todas estas circunstancias hacen que la vida haya dado un vuelco tremendo.
Y usted incluye fotos también, ¿no?, de esa época, de cuando usted era más joven.
Bueno, las fotos las tengo, pero en el libro no se han publicado fotos. Yo, llevándome por un libro que se publicó de Luis García de Vegeta, desde que se llamaba Mi Calle, creo que se llamaba, y se publicó el libro y el político José López Aguilar se llamaba, el político canario, hizo unos dibujitos a pluma, ¿no? Y a mí me gustó mucho. Entonces, un chico que fue alumno mío y que también se dedica a la pintura, Juan Francisco Martín, le dije yo la posibilidad de hacer unos dibujos de esos actos, en vez de fotos, unos dibujos que son y que se van, hoy se van a proyectar, son alrededor de 16 o 18, ¿no?, que representa las cosas que yo escribo, ¿no? Y entonces hablo de juegos, él pone el juego de la rueda, el juego del baloncesto, el juego del fútbol, estas cositas, los baños, o sea, está muy bien, ¿eh?
Bueno, pues le echaremos un vistazo. Rafael Álvarez, muchas gracias. Buena suerte.
Gracias a ustedes, ¿eh?
Un abrazo.
COPE más Gran Canaria.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Son, balón para Jordi Alba. ¡Qué juego!
William José.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol del Atlético de Madrid!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
En España, el carné de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que con...
Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a fin de semana de COPE
con Cristina López Slichting.
COPE más Gran Canaria.
Juanfran Cruz Cárdenes, ¿qué tal, Juanfran? ¿Cómo estás?
Hola, Javier Benítez Gutiérrez, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, pues los abonados ya pueden renovar su carnet, ¿no?
Ya está en marcha la renovación de abonos y también la lista de espera para nuevos abonados. Hasta el día 9 de julio habrá tiempo para renovar los abonos y posteriormente ya los que estén en lista de espera podrán abonarse con la Unión Deportiva. La cifra que ha puesto como tope Las Palmas es de 22.000 abonados para la próxima temporada. Y tiene un porqué para dejar más de 10.000 entradas, localidades en cada partido que juegue la Unión Deportiva. El abono da acceso a 17 de los 19 partidos que juega la Unión Deportiva Las Palmas como local, excepto el encuentro frente al Barça y al Real Madrid, que serán días del club, y todos tendrán que pasar por taquilla para presenciar lo que van a hacer esos dos compromisos.
Pero bueno, a esta hora se puede conseguir, se puede lograr.
Sí, porque fíjate que a esta hora tenemos más de 5.000 renovaciones ya de abonos de la Unión Deportiva y más de 5.000 reservas en lista de espera de la Unión Deportiva. Es decir, estaremos hablando a esta fecha, que hace tan solo una semana, semana que se ha puesto en marcha, más de 10.000 abonados que tendría la Unión Deportiva para la próxima temporada.
¿Se ha conseguido en alguna ocasión los 22.000 abonados? Porque es prácticamente casi todo el estadio, ¿no?
Lo máximo ha sido 20, lo que ha tenido la Unión Deportiva, más en la primera división. El estadio hace 33.000, con las obras que van a hacer, que todavía no están realizadas, pero que se están programando para realizar la Unión Deportiva, estaríamos hablando de más de 40.000, pero a día de hoy son 33.000 localidades que tiene el estadio de Gran Canaria. 22.000 dejarían 11.000 a la venta para lo que van a ser los partidos. Al ritmo que va, sí parece que la Unión Deportiva va a cubrir esa cifra de 22.000 abonados.
Bueno, ya conocemos ya el primer refuerzo. ¿Por ahí qué se está hablando? ¿Qué rumores hay?
Sí, después de la llegada de Javi Muñoz, centrocampista, estuvo 2 años en el Eibar, firma por 2 años con la Unión Deportiva, en centrocampista versátil, puede jugar de media punta, puede jugar en banda, buen disparo de lejos, un jugador ya veterano, un jugador contrastado, que sin duda es un buen fichaje para la Unión Deportiva Las Palmas, para sumar dentro de lo que va a ser el proyecto. Posiblemente no venga ninguna figura, ningún top mundial, como dijo Miguel Ángel Ramírez, pero sí una plantilla competitiva y que va a luchar por mantener la categoría. Ahora mismo se busca un central, se busca también un delantero centro, es lo que está mirando en el mercado de la Unión Deportiva Las Palmas, quizás los puestos más caros y donde va a haber que esperar bastante en el plazo de poder firmar jugadores en primera división. Estará esperando la Unión Deportiva, sobre todo con el 9, hasta los descartes de primera división, estaríamos hablando casi hasta el término del mercado, pero bueno, está trabajando la dirección deportiva en torno a 6-7 refuerzos, un central, un delantero centro y jugadores de banda, y podría llegar otro centrocampista también.
Oye, el partido de presentación no se sabe nada, no es muy pronto.
No, ya empieza el 10 de julio la pretemporada, primer entrenamiento, antes, el día 8 y 9, revisiones médicas de los jugadores, el stack será en Marbella, y varios partidos amistosos ante el filial, frente al San Fernando, también en la Isla de La Palma contra el Atlético Paso, pero todavía no hay partido previsto de presentación. Y este jueves vamos a conocer el calendario. Ya sabemos contra quién arranca la Unión Deportiva Las Palmas y si en casa o fuera será el jueves el calendario de primera, porque ya se sumó el último equipo. Ya tenemos el calendario, los equipos completos para el calendario de primera después del ascenso del Alavés en el último segundo del último partido de penalti. Sí, sí.
Tremendo.
Impresionante. Tremendo. Le valía el empate al Levante. No había penalti. El Levante estuvo a 30 segundos de estar en primera división. Si no es ese penalti, anotado por Villalibre, por cierto, sangre fría del delantero cedido por el Athletic, que le ha dado el ascenso al Deportivo.
Toda la temporada, ¿no? Todo el trabajo de un año, te lo juegas ahí en un penalti, como dices tú, en el último segundo, la última jugada de la temporada. Si marcas el penalti o no, Villalibre me gusta mucho, para la Unión Deportiva Las Palmas. Ya no, evidentemente.
Ha sido por el Athletic de Bilbao.
Pero hubiese sido un fichaje.
Yo creo que va a volver al Athletic de Bilbao, si no se quedará, lógicamente, en el Deportivo a la vez. Sí, un delantero contrastado, fuerte, rápido, de área, que te garantiza
mucho.
Claro,
una vez que suba a la vez ya, pues...
Claro. Es complicado, pero ¿cómo es el fútbol, Porque el Alavés descendió en el Ciudad de Valencia el año pasado, a segunda división, y a la vez asciende un año después, 12 meses después, en el mismo escenario donde descendió a la primera división del fútbol español, para que veas lo que es el fútbol. Pero hemos visto cosas muy parecidas, bueno, no queremos recordar lo ocurrido en el Cordobazo, por ejemplo, pero he visto cosas muy parecidas en el fútbol, pero el ayer muy triste para el Levante, jugando en casa, el estadio lleno, lo tenían prácticamente hecho, y lógicamente muy alegre y muy contento para la gente de Vitoria.
Bueno, baloncesto.
Con el Gran Canaria, que ha puesto ya en marcha hoy la campaña de abonados, por cierto, mañana estará en directo Tab Sabané, el presidente del Club Baloncesto Gran Canaria, para hablar de muchísimos aspectos de la actualidad deportiva, pero ya se ha puesto en marcha la campaña de abonados del Gran Canaria para lo que va a ser la próxima temporada en la Liga ACB y también en la Eurocup. Y en baloncesto femenino, buenas noticias, porque España ya está en los cuartos de final del Eurobásquet, después de ganar a Grecia con 2 Gran Canarias en la selección española, el caso de Maite Cazorla y también de Leo Rodríguez. Maite Cazorla, la base, además titular, y la jornada de ayer se mostraba muy contenta por el pase a los cuartos de final.
Totalmente, era lo que había pedido por mi cumpleaños y muy contenta por el equipo. Hemos hecho un trabajo increíble, por decirlo así, y contenta. Ahora de aquí seguir creciendo. Sí, no, la verdad que las pivots han hecho un trabajo increíble, extraordinario. Es verdad que al final es un juego de equipo y estamos todas en ayudas, pero las pivots hoy han estado increíbles.
Pues España clasificado para cuartos, ahora le espera, ya está directamente al quedar cabeza de grupo, clasificada para cuartos, pero hoy y mañana se disputan los octavos de la eliminatoria entre Alemania y Eslovaquia, o Alemania o Eslovaquia, serán el rival de España el próximo jueves en los cuartos de final del Eurobásquet femenino.
Por cierto, volviendo al fútbol, España que gana la National League de la UEFA, pero... no vamos a hablar de un ciclo triunfal y ganador de la selección española, ojalá sea así. Pues claro, al fin y al cabo eran dos partidos y hay falta selecciones punteras como Alemania, como Francia, como Inglaterra, ¿no?
Claro, es verdad que son dos selecciones de primer nivel. Italia, que al final acabó tercera, venciendo en el tercer y cuarto puesto a Países Bajos, y era Croacia, la de Luka Modric. A Italia se le ganó en el último instante con el gol de Joselu, y a Croacia en los penaltis, con, por cierto, un Unai Simón extraordinario en el lanzamiento de penalti. Lo importante era ganar, es decir, se ganó la Nations League, otro título para la selección española, y es bueno, además, para el arranque del nuevo seleccionador, pues empezar con un título, pero no hay que olvidar que hasta las semifinales nos llevó Luis Enrique, el anterior seleccionador, después ya en las semifinales y la final lo ganó el nuevo seleccionador que ha empezado con buen pie y ojalá que pueda tener algo recorrido, porque España evidentemente a partir de ahora va a ser uno de los favoritos en la Eurocopa y también en el Mundial.
Te escuchamos a las 2 de la tarde, amigo, gracias.
Gracias a ti, Javier.
Ponemos el punto y final a la mañana de COPE Gran Canaria. Será hasta mañana martes 20 ya de junio. Realizó Guillermo Correa, les habló Javi Benítez, adiós.